Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Miércoles 30 de octubre, seguimos pendientes al minuto de las consecuencias de una dana tristemente histórica. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son este miércoles la zona cero de esas fuertes lluvias registradas en las últimas horas y que dejan hasta el momento 51 muertos en la provincia de Valencia y una mujer fallecida en la localidad de Mira, en Cuenca, además de un número indeterminado de desaparecidos. Tampoco se sabe nada de 6 vecinos del pueblo de Letur, en la provincia de Albacete. Entre tanto, Pedro Sánchez preside a esta hora la comisión de seguimiento del comité de crisis desplegado por la DANA. Lo hace recién llegado de su viaje oficial a la India. Antes de esa reunión, el presidente del Gobierno ha ofrecido una declaración institucional en la que ha prometido todos los recursos del Estado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez reúne ya a su comité de crisis, pero antes, en esa declaración institucional de escasos 5 minutos, el presidente ha asegurado que el Estado pondrá en marcha todos los recursos nacionales y europeos para recuperar la normalidad en la Comunidad Valenciana.
Os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia, les digo lo mismo. Unidos, vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes, y España entera está y estará con vosotros.
Además de trasladar su pésame, Sánchez ha insistido en la coordinación de todas las administraciones y se ha declarado volcado con la emergencia, que ha calificado de devastador episodio. El jefe del Ejecutivo ha pedido a los ciudadanos no bajar la guardia, extremar las precauciones y atender precisamente las recomendaciones de los servicios de emergencia.
Uno de los puntos más afectados por las inundaciones es Utiel, en Valencia. Allí, durante horas, Mari perdió el contacto con su madre, que está en una residencia de ancianos. Finalmente ha podido reencontrarse con ella, pero como nos contaba aquí en Herrera en COPE, alrededor de ella todo es desolación.
Pero lo peor de todo es que hay muchos vecinos que no han podido salir de sus casas y ahora me encuentro aquí con gente de mis vecinos de mi barrio que han fallecido, que las familias destrozadas y todo destrozado. Es horrible, horrible, horrible.
Y es que la tragedia golpea a cientos de familias, tanto a familiares de las víctimas como de los desaparecidos. Es una situación inesperada en la que la ayuda psicológica es vital para gestionarla. Carmen Lavallén.
Es importante ese apoyo profesional, no solo ahora, sino también en las próximas semanas y en los próximos meses. En el caso de que un familiar esté desaparecido, psicólogos como Juan Jesús Muñoz, del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelo, recomiendan rodearse de las personas queridas y compartir con ellos todos los posibles temores, además de tratar de evitar sobreesfuerzos tanto físicos como cognitivos en su búsqueda, que lleva siempre aparejada, recuerda, sensaciones contradictorias.
Se mezcla esa pequeña esperanza, que a la vez, según van pasando las horas, crece, ¿no? ese disgusto, ese molestar. Y progresivamente, a la vez que se va incrementando, la persona angustiando más, va teniendo mayor inseguridad.
En caso de que la muerte del familiar se confirme, se iniciará el proceso de duelo, que puede llevar aparejado un trauma que, con los apoyos adecuados, tendrá un impacto más limitado y también puede ir acompañado de miedo, revivir constantemente lo ocurrido, confusión, desorientación, desolación o pánico.
Y en estos momentos, el rey Felipe VI, que asiste este miércoles a un ejercicio del Ejército del Aire en Gran Canaria, está haciendo también una declaración con respecto a los acontecimientos de la Dana.
De la Mancha, Castilla-La Mancha y en Andalucía. Lo principal es expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance, de los efectos, incluso de las posibles víctimas. En todo caso, me tranquiliza saber que todos los medios disponibles, posibles, están puestos a disposición de las autoridades y de los servicios de emergencia. Todos los recursos de las comunidades autónomas, del Estado, de la UME, de las Fuerzas Armadas, servicios de emergencia, bomberos, en fin, todos están trabajando, y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios, y también mantener a tantas personas que todavía pueden ser afectadas en alerta y tomando todas las precauciones y prudencias necesarias y posibles, y atendiendo a las autoridades a las recomendaciones que se vayan haciendo. junto a la reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. En fin, estoy en contacto con el presidente del gobierno hace unos instantes, con los presidentes de las comunidades autónomas de Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, también con el Ministerio del Interior, y previsiblemente pues poder tener una videoconferencia desde aquí, desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, para tener un conocimiento directo más pormenorizado y detallado de lo que esté ocurriendo y del balance de efectos. En todo caso, pues gracias por este momento y también es verdad que estamos aquí en Canarias siguiendo un ejercicio de defensa aérea, el principal ejercicio a lo largo del año, y por esto la circunstancia de estar aquí en Canarias. Muchas gracias.
Pues son las palabras en directo del rey Felipe VI, como le explicaba, desde ese ejercicio del Ejército del Aire, por eso está en Gran Canaria. Bueno, pues obviamente solidarizándose con las personas afectadas por las consecuencias de la terrible dada que estamos viviendo minuto a minuto, ¿no? Y bueno, pues también, como no puede ser de otra manera, dando el pésame, ¿no?, a las familias y hablando de que se pondrán todos los medios necesarios y el apoyo que sea posible para que todo el mundo pueda salir adelante. Recordemos que además ahora mismo hay 155.000 clientes de la provincia de Valencia que siguen sin luz. Además, está suspendida la circulación de trenes, autobuses y puertos en la provincia. El aeropuerto de Manises está reubicando a los pasajeros que este martes no pudieron viajar, pero pide que estos se informen en sus compañías antes de acudir. 60 carreteras, la mayoría de la red secundaria, siguen afectadas. En la A7 y la A3 todavía hay tramos cortados. En esta última ha pasado la noche, Elena.
Horroroso. 14 horas en el coche metidos, coches unos encima de otros destrozados. Y a eso ya de las 6 de la mañana ya han llegado camiones del ejército y se han llevado a toda esa gente. Pero ha sido tremendo. Lo peor es que no teníamos ni agua, ni comida, nada.
Pues los testimonios que lógicamente también se siguen sumando uno tras otro, situaciones realmente críticas que se han vivido a lo largo de toda la madrugada. Escuchamos las palabras del rey ahora mismo con su solidaridad con todas las víctimas. También el presidente del gobierno, lo hemos contado, mostraba también esa solidaridad con las víctimas, pero es verdad que sin embargo ha pasado algo, podemos decir, bastante extraño, incomprensible, y es que ha obligado a que el pleno del Congreso debata a esta hora y no suspenda la aprobación del decreto para la reforma de Radio Televisión Española. El PP muestra su rechazo ausentándose de esta sesión mientras Feijóo llama a Sánchez hipócrita. Maribel Sánchez.
Sí, no ha ahorrado en descalificativos, bajeza moral, despreciable, hipócrita, dice Feijóo. Con 4 fallecidos en un accidente aéreo se suspendió una campaña electoral en 2015, pero entonces, recuerdan, en el PP el presidente era Mariano Rajoy y hoy es Pedro Sánchez. Esa es la gran diferencia y por eso Feijóo exige a Sánchez que declare el luto nacional.
Sin peros de ningún tipo, esta actitud es despreciable. No son del todo conscientes de la gravedad de la decisión que han adoptado.
Ese pleno, por cierto, ese pleno del Congreso acaba de terminar y solo ha asistido el PSOE y sus socios de gobierno, salvo Compromís. Después, Feijóo ha anunciado que visitará esta tarde el municipio de Letúr en compañía del presidente de Castilla-La Mancha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Federación Española de Fútbol aplaza los encuentros de Valencia y Levante debido a la dana. Bruno Casal.
Sí, los dos partidos que estaban previstos para esta tarde quedan aplazados debido a la tragedia que se está viviendo por la dana. El Parla Escuelas Valencia, que se va a jugar finalmente el miércoles 6 de noviembre, el Pontevedra Levante va a ser el jueves 7 de noviembre. Primera ronda de la Copa del Rey que hoy, por tanto, nos va a dejar 30 partidos en los que la Federación Española de Fútbol ha comunicado que se va a guardar un minuto de silencio en todos ellos. 30 partidos de los que destacamos 5 con presencia de equipos de primera división. Chiclana, Osasuna, Ciudad Lucena, Leganés, La Roza, Sevilla, Extremadura, Girona y San Pedro, Celta. En baloncesto hay que anotar también que la Euroliga ha decidido aplazar el encuentro de Eurocup que iba a disputar esta tarde el Valencia Basket.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
comienza la Copa del Rey.
La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Ontinyena en la primera eliminatoria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este jueves desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Sergio Pérez y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Ontinyena, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es reciente.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia RPT, Tertulia Asociación de Vecinos, Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy tremendamente ilusionado.
¿Por qué?
Esta mañana, porque hoy, empezando el día, he tenido una conversación constructiva magnífica.
¿Qué tipo de conversación? ¿De qué hablaron?
Con mi señora, no te lo había
dicho. ¡Ah, madre mía! Bueno, pues nada, constructiva, dice.
Sí.
¿Qué se va a construir ahí?
Cosas.
Bueno, me alegro mucho. Hasta ahí puedo leer, ¿no?
Hasta ahí puedo leer.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
Muy buenos días.
¿Tú también tienes conversaciones constructivas con tu mujer?
Yo es que últimamente lo que no tengo son conversaciones desconstructivas con la parienta. No, sí, por supuesto que se tienen. Además, tanto que me alegro de que por fin, oye, llegar aquí a la tertulia y que te suelten una buena noticia, que te llenen de ilusión, coño, pues es lo más, ¿no? Es lo más.
Hombre, nos ha llenado de ilusión, todo hay que decirlo, pero también de dudas, ¿no? Porque hasta ahí puedo leer, ya no sabemos qué hay más.
Ay, de
esa
madre.
Conversación.
Le meteremos el dedillo ahí a ver qué sacamos.
Sí, sí.
Estamos en la semana 45.
Que tiene rima.
rectifico. 46, nos faltan 6 semanas para acabar el año.
Ah, bueno.
Eso es
bueno,
por cambiar de tema. Eso...
No, porque quedan 6 semanas para seguir hablando de este tipo
eso.
De historias.
Eso es porque tiene aquí su maravillosa libreta, que esto debe saber más que cualquiera de nosotros, donde va apuntando pues los temas de conversación y no sé, pues...
No, sinceramente, estamos, se lo acabo de compartir con un amigo que fue mi maestro en ventas en Valencia, con toda la que está cayendo, Nutiel, Requena y tal, ¿no? Y entonces le he mandado la letra de la canción La Vejez de Alberto Cortés, donde dice: y me daré un par de anteojos para sufrir las noticias. Es que las noticias las estamos sufriendo.
Efectivamente.
Y si somos capaces de hacer un esfuerzo por dar una buena noticia, una sola, yo creo que hemos hecho la labor del día.
Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues yo estoy muy bien, muy agradecido de estar aquí hoy en día.
Estaba pensando yo, buenas noticias, qué buenas noticias podemos haber. Sí. Qué buena noticia tenemos.
Ese es el reto. Mira, ayer mantuve una videoconferencia, o participé en una videoconferencia, con las compañeras y compañeros de las pensiones en Tenerife. Están muy bien organizados y llevan trabajando tal. Nos sumamos gente de aquí, de la plataforma de aquí, y bueno, hacemos cosillas, una carta que se va a dirigir a la consejera, una más, y habían cosas creativas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya se dijo en la Biblia en su momento que, bueno, la Torre de Babel, donde empiezan los conflictos es cuando no nos entendemos. Y se dejan de construir las pirámides porque Pepito y Juanito no hablan el mismo idioma. Y nos está volviendo a pasar.
Pues mire, una buena noticia. Descubren una prometedora vía para diagnosticar el Alzheimer con una muestra de sangre. Hay una web que acabo de encontrar que me parece muy interesante, que solamente te habla de buenas noticias. Se llama lacarabuenadelmundo.com. Esta es una de ellas, ¿no?
Es una muy buena noticia. Hablar de buenas noticias. Sí.
Y mira, a ver, wow. Esto no sé si es una buena noticia, ¿eh? Las mujeres afganas ya podrán hablar en público. Eso no es una buena noticia.
¿Dónde están este grupo o esta, qué quiere decirlo así, sin paños calientes, estas feministas que atacan tan a saco cualquier situación? Oye, que hay que atacarla, pero que no se les oye una sola palabra con respecto a Afganistán, con respecto a Siria, Irán, ni una sola palabra. No, Errejón no lo sabían.
No lo sabían. Sabía era sumar. Ya. Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no quería empezar con este tema, pero sí me parece interesante. Y yo me pregunto dónde están las mujeres feministas. Van a salir a la calle con Luis Rubiales, tardaron 3 días.
No. Este señor, palabritas textuales.
Errejón, que todavía no ha comparecido ante el juez. Es decir, hablando de señoras, mujeres y demás. O sea, cualquiera de nosotros nos denuncia a nuestra mujer, nuestra novia, esa noche la pasamos en el calabozo.
Automáticamente.
Sin pruebas de ningún tipo. Al día siguiente está frente al juez o la jueza con medidas cautelares. Y si vives con ella, ya no puedes vivir en tu casa. Te quedas en la calle. Sin pruebas, ¿eh?
Nada.
Evidentemente, si hay pruebas, pues hay que hacerlo.
La frase está clara. Era un activo importante en campaña electoral. Esa frase ha salido directamente de Sumar, de Podemos.
Eso dice porque Yolanda Díaz tuvo conocimiento de los problemas que arrastraba Íñigo Errejón y abuso sexual a una persona justo en campaña electoral.
Justo. Entonces, un activo importante en campaña electoral. Estos partidos que vienen a los extremos de un lado y extremos de otro, que han venido a cambiar, al final son... Yo, bajo mi punto de vista, a mí no me encuentran en ningún extremo, y mucho menos ni uno ni otro, porque al final son lo mismo y peor, porque se suben a un barco para llegar a un asiento y desde el asiento seguir haciendo lo mismo que venían criticando. En este caso, aún más detestable, yo no le encuentro otra palabra, es detestable. Era un activo importante en campaña electoral, por eso nos callamos. Me too, ¿vale? Yo te creo, si no me cuesta voto,
Claro, cuando me interesa, yo sigo echando de menos a las feministas y que salgan a la calle.
No, eso está claro.
Yo no las veo, y es una pena, y insisto en la comparación. Al tercer día, domingo, las feministas salieron a la calle para criticar el acto de Luis Rubiales, que me parece bien que lo hayan hecho, pero en esto no. ¿Por qué? Y llevamos una semana casi, que fue el viernes, ¿no? Cuando salió el escándalo, jueves.
Era un activo importante.
Si vamos a remitirnos a la historia, todo este tema tiene una larga trayectoria, y más cuando estamos hablando de política. Cuando hay política hay intereses, y cuando hay intereses se solapan otras necesidades y otras intenciones. El feminismo es un valor muy importante hoy en día en la sociedad española, pero el feminismo selectivo es lo que está pasando. Tenemos un feminismo que solamente a cierto tipo de personas y también a cierto tipo de actos. Ahora mismo también se han denunciado 2 alcaldes del PP. Se han denunciado por tema de violencia de género. No se ha dicho.
¿Dónde?
Nada.
¿En redes sociales?
En redes.
O en una comisaría.
En redes sociales, pero.
Porque donde hay que denunciar es en una comisaría.
También.
No en redes sociales, sobre todo oculto u oculta con un perfil anónimo. No.
No podemos dar pábulo a esto, porque entonces cualquiera de nosotros estamos totalmente desprotegidos, y a medida que más dimensión pública tiene, más desprotegidos.
Y desprotegidas.
Y desprotegidas, sí.
Sí, en este tema también tienes razón. O sea, no es lo mismo una denuncia ante el juzgado que una denuncia ante la COPE. Eso está claro.
Y sobre,
eso
todo, está claro. Y sobre todo cuando tu argumento, tu bandera es... Aquí estamos las feministas
y te vamos a defender.
No, pero mira, la COPE eres tú.
No, sí, perdón. Eso de la COPE fue lo primero que me vino. Sí. Pudo haber sido.
Una red social.
Una red
social. Que tienes un perfil anónimo.
Sí,
que puede. Que nadie sabe quién está detrás.
A mí lo que me repugna realmente es que se utilicen los grandes retos, ya no hablo de problemas, los grandes retos sociales que tenemos, como puede ser el tema de la pobreza, el tema del género o la brecha de género, la inmigración, como argumento para lo que decía Iván ahora mismo, de subirte en un barco para llegar a un puesto, de tirar al otro, de utilizar a la ciudadanía con todos estos retos. No me gusta hablar de problemas, sino de retos a solucionar, para derribar al otro. Quítate tú para ponerme yo. Y eso es lo que estamos viendo. Brecha de género, feminismo, nuevas masculinidades, pobreza sí o no, con informes que llenan un contenedor, y el tema de la inmigración, con decisiones como se toman en Italia de crear campos de concentración en el extranjero, o ahora la gran noticia, que parece ser que se ha hablado de eso en el tour de Ford que ha hecho el señor Clavijo por tierras africanas, para decir que se vayan a construir cosas allí. ¿Qué cosas? ¿Qué estructura? ¿Con qué dinero? ¿Para favorecer a quién?
Buah. Plagio de Meloni es lo que se quiere.
Mira, ni salvapatrias ni supremacistas morales.
Está claro.
Los no necesitamos, porque los salvapatrias ya sabemos dónde acaban, y conocemos todos un salvapatria que fíjate lo que hizo, y supremacistas morales los estamos viendo ahora con Íñigo Errejón, con Pablo Iglesias y con todas esas arcas.
Digo una cosita que me llamó mucho la atención, y es en palabras de Federico Mayor Zaragoza, tiempo A, y dice: nos están distrayendo. Y yo recuerdo haber contestado en aquel tema, y saben cómo hacerlo. Y ahora venía en la guagua y digo, coño, la frase esa, nos están distrayendo o entreteniendo, no nos están distrayendo, nos estamos distrayendo.
Sí. Además, porque, no queremos
porque,
ver.
Porque formamos parte de ese entramado.
Sí. Y la sociedad canaria, bueno, yo hablo de la canaria porque no puedo hablar de la española en general porque no la conozco. La sociedad canaria, vivimos con una venda delante de los ojos, y solamente cuando llegamos al estadal nos levantamos un poquito la venda para ver si es muy alto o muy bajo. Y luego la volvemos a bajar porque no queremos ver la realidad que tenemos, no queremos ver la realidad que estamos padeciendo en todos los sentidos, en el tema de la migración, en el tema de la cultura, en el tema de la sanidad, en tantos temas que podríamos levantar la bandera y decir, señores, esto no puede seguir así, porque tenemos hijos y estos problemas los van a heredar nuestros hijos. Pero no, preferimos coger o ponernos la venda o bajarnos la cachucha, lo que prefiera.
Ya. Por cierto, nos dice Fran, oyente que nos escucha de manera asidua, a mí me repugna que hayan utilizado la salud mental para justificarlo, habla de Rejón. Lo que de verdad tenemos problemas mentales, no entramos en ese juego. Es un sinvergüenza por hacerlo.
Pero ¿qué salud mental? ¿De qué estamos hablando? ¿Salud mental?
¿Una adicción?
Una adicción.
Una adicción no es un problema de salud mental, es un vicio. Una adicción es un vicio. Vamos a ver, en este caso, si la adicción es tema sexo, ya ahí estamos hablando de otro tema. Pero no justifica para nada, acciones como las que ha realizado. No, salud mental se trata, salud mental se combate, pero no es un tema que, como tiene una salud mental, está justificado.
Domingo, te digo un ejemplo de salud mental. Tenemos una alcaldesa que ahora se va una semana a Egipto también otra vez, ¿vale? Más gestión y menos alcaldesas por el mundo, por favor. Y sin embargo, en ningún momento se ha tenido en cuenta a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, a los vecinos y a las vecinas, ese nexo de limpieza, de vivir en una ciudad limpia e higiénica, que la hemos vivido, con respecto a cómo afecta eso al estado emocional. Porque, te digo, ayer, y ya aprovecho y ya lanzo otro temita, ayer tuvimos una reunión maravillosa con el Comité de Limpieza del Ayuntamiento de la Palmera Canaria.
¿Recogida de residuos sólidos?
No, esa la tendremos próximamente. Tengo que hablar con el compañero, con barredores. Y de verdad, domingo.
Sí, playa, vamos a ver. Lo de ayer fue el yo lo diría
¿quién
que
la convocó? ¿Quién convocó?
Nos llamaron ellos al pacto vecinal. Nos llamaron ellos al pacto vecinal. Querían hablar con nosotros y nosotros estábamos siempre en las orejas. Vamos como los conejos en alto. Nos llamaron para a ver entre todos qué podríamos nosotros hacer entre todos por una parte de la limpieza que nadie ha tenido en cuenta, que son los empleados del Ayuntamiento de la Limpieza Viaria. ¿Por qué? Porque todo el mundo achaca que si la Concejalía de Limpieza, que si los vecinos, que si no somos insolidarios, pero hay una serie de personas que todos los días salen a la calle a acometer su trabajo.
Eso es salud mental también, ¿eh? Porque ten en cuenta que si hay pocos barrenderos, que entiendo que hay muy pocos barrenderos, y tienen que dar la cara y de alguna manera ser el escudo humano de una mala gestión, ellos se lo van a llevar todo. Es lo mismo que estábamos hablando con los médicos cuando dices que a veces sufrimos agresiones, pero no por nuestra actividad, sino por el mal funcionamiento que tiene la sanidad.
Exactamente. ¿No? Es cierto.
Hay que estar esperando.
Ahí hay que poner el foco. Ahí es donde hay que poner el foco, en la gestión, en quien organiza, en quien hace. Mira, y hablando, te digo, es que en la reunión a mí me saltaron chiribitas en los ojos de dos frases, además la comentó el responsable, ¿no? Marco, y decía, uno, es que parece mentira que esto lo esté haciendo un gobierno socialista y obrero, porque nos vamos de cabeza a la privatización.
Sí.
Que lo llaman actualizar. Ahora, privatizar se llama actualizar. Y punto dos, yo cuando tengo delante un grupo de personas que llevan 30, 40 años trabajando en el servicio de limpieza, que han visto cómo la ciudad de Las Palmas, su trabajo es recompensado con la palmera de oro. Y ahora mismo estamos en el puesto 64 de 69 ciudades en España en percepción de higiene se refiere y de limpieza. Y te lo dicen con emoción. Te lo dicen con emoción. Es que nos estamos comiendo nosotros la pésima gestión que se está llevando desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo que van a diluir este servicio. Se lo están quitando de en medio y empezó en el COVID.
Efectivamente.
Empezó en el COVID.
¿Y cuántos barrenderos?
Vamos a ver, eso te voy a dar yo el dato porque lo estaba pensando. Antes del COVID había sobre 500 empleados. Hicieron un ERE y se cargaron a 250.
Un ERE.
Actualmente hay 250, pero de los 250 tenemos que tener también una parte que está de baja laboral, una parte que está de descanso, y esas partes y la parte que están utilizando para el tema de los choques de barrio, porque los choques de barrio es como si estuvieran de ajuste ahí, y claro, ese ajuste hay que darle unos 10 de descanso. Pues todo eso se detrae de la limpieza diaria. Nos dicen que hay barrios en la ciudad, hay barrios que solamente se limpian una vez en semana o ninguna. Porque
estamos hablando
de barrenderos. Y esos barrios con una sola persona para un barrio que tiene a lo mejor 25 o 30 calles, que no da en un día para...
Así nos decía Fernando de Almatriche, que lleva 2 meses y medio, digo, 2 meses o 4.
4 meses y medio. ¿Verdad? Bueno, es más, ayer se hizo una intervención en que lo colgó en su página de Twitter, porque a mí no me sale lo de X. Colgó la acción, por fin han llegado, tal, pero como siempre, insuficiente. Y seguimos en esa línea, nos comentaban que el espacio que ocupa la Minilla hasta Juan 23, hasta Santa Catalina municipal, hay 4 barredores. Y la ciudadanía y la percepción de la ciudadanía es que el empleado público no trabaja. No, señora, no, señor mío, no, para nada. Pongamos el foco en el ayuntamiento, en quien tiene la responsabilidad, porque el señor Héctor Alemán a mí me demostró el viernes me demostró el viernes que es la imagen, pero realmente quien gestiona, quien toma las decisiones es la señora Carolina Daria. El señor Héctor Alemán no tiene capacidad ninguna de decisión. Eso me quedó a mí clarísimo el viernes durante el pleno, pero vamos, absolutamente. Nos contaban realidades, insisto, ahora con los 163 trabajadores, que no son trabajadores, que estarán de lunes a miércoles en la calle y jueves y viernes en formación.
Todo esto se solventará con el macrocontrato de 500 millones de euros que parece...
que también nos dijeron que todavía no hay un proyecto definitivo con ese tema, que previsiblemente para el 2026
entraría en vigor el año que viene.
No va a entrar en vigor.
Ellos te dijeron eso.
Efectivamente. Previsiblemente, y cuando digo previsiblemente no es una cosa cierta, entrará en vigor el 26. Es un proyecto a 6 años vista, que en este caso son 8 años vista.
Tras 3 años de mandato.
O sea, con lo cual, cuando ellos salgan de la alcaldía, van a presumir de que van a dejar un sistema de limpieza estupendo.
Que nos van a poner en la cabeza de las ciudades de España en este área, se comprende. Verdad que yo los estaba escuchando y me venía a la cabeza bomberos, me venía a la cabeza
policía municipal,
me venía a la cabeza asistencia a domicilio a nuestros mayores, me venía a la cabeza cultura, carnaval, que sigo esperando desde carnaval, desde los grupos, que algo tienen que decir y estoy desesperado por escucharlo.
Oye, tenemos una magnífica campaña de Navidad, que eso sí, el gasto, lo tengo por aquí, que lo pedí el otro día, creo que es 1 millón de euros aproximadamente, lo que nos va a costar la campaña de Navidad, pero bueno, muy alejado de los 7 o 9 millones de Vigo.
Eso ahí se va a decir The Light and Music.
1.367.000 euros licitados para la campaña de Navidad.
¿Será que en Vigo tienen luces y aquí están todas apagadas?
Hombre, 1.300.000 euros dinero.
Yo quiero aprovechar mi tiempo, porque como va el programa, yo creo que vas a tener que darnos un programa hasta las 12 de la noche. Esta tarde asisto a una convocatoria del Cabildo para hablar de participación ciudadana. ¿Me se escucha?
Sí.
Y mañana jueves, al mediodía, será la concentración por el cierre de la calle Doctor José Guerra, en la Isleta, y habrá una rueda de prensa también, porque hemos hecho una reflexión conjunta. Allí no vamos a llevar palmeros como en el pleno,
Gracias.
Va a ir la gente, va a exponer sus historias, a ver qué vamos a decidir, porque ahora tenemos otro frente abierto, que es el tema de la desgasificadora o regasificadora o estación transformadora o como quieran llamarle, de Totiza. ¿Vale? Entonces, mañana habrá una rueda de prensa y saber que hay este tipo de... De frente.
¿A
las 12 del mediodía en la calle Doctor José Guerra, delante del centro de mayores? Hemos vuelto allí, hemos decidido volver allí para hacer la rueda de prensa y hacer una reflexión en alto de lo que vamos a hacer como pequeñita estrategia ante la gran estrategia que tiene el ayuntamiento, que se basa en no hacernos caso, ya se cansarán, divide y vencerá, y pan y espectáculo.
Y por la mano.
Entiendo que el ayuntamiento, el primer teniente alcalde, está en contra de la regasificadora.
El primer
Pedro Quevedo está en contra de la regasificadora.
Entiendo que el Cabildo también.
Si a mi derecha estuviera sentado un gran amigo mío, al que tal, hubiera dicho, Dios mío, no siento las piernas.
¿Qué te sale? A mí me gustaría poner la nota discordante en esto.
Ponla.
Vale, porque yo tengo un íntimo amigo ingeniero que se dedica a estos temas del gas y del GNL y de los combustibles pesados y demás. Y entonces se pone en contacto conmigo, pues vivimos en la Isleta, se pone en contacto conmigo y me dice, Chacho, pero de verdad me gustaría poder decir algo. ¿Vale? Y yo le digo, claro, dilo, pero a través mía, venga, pues dilo a través mía. Conocedor absolutamente del tema de los combustibles fósiles y demás. Te digo, sin ningún tipo de conexión con Totiza o con cualquier historia, ¿no? Entonces, a mí me gusta estar en una posición donde se escuchan los dos lados, ¿no? Ese caminito del centro que últimamente está desierto, ¿no? Ya no es Bulaga. Entonces, yo le digo, coño, pues dame tu opinión. Y leo y cito textualmente, ¿vale? Dice, mira, para empezar, Antonio Morales oye la palabra gas y se le eriza los pelos como a Pinete. Eso para empezar. Y dice, actualmente los barcos, como navegan por aguas internacionales, son capaces de consumir cualquier tipo de combustible líquido, independientemente de que emitan más o menos. Todo depende del compromiso del armador y las empresas como el medio ambiente. Así que, si cambian a GNL, el medio ambiente lo agradecerá y mucho. Porque aparte de todo esto, hay una normativa europea que a partir de la década de los 30, a las navieras y a los armadores les obligan a reconvertir los motores de dichos barcos de fueles pesados a GNL. Espera que se me fue. Ahora, con respecto a la generación de electricidad con GNL, con esto sale ganando la población. ¿Por qué? Porque el GNL emite un 20% menos de CO2. Un 20% menos de dióxido de carbono, un 80% menos de NOx, ¿vale? Que son óxidos nitrosos, casi un 100% menos de azufre y partículas finas que el fuel evidentemente no tiene. Si se me quiere inyectar un 70% en generación en la red, pues toda la electricidad dejará de producirse a base de fuel en Piedra Santa, o sea, en la potabilizadora y Juan Grande. Sinceramente, creo que son ventajas para nosotros y para el medio ambiente.
La mayor ventaja para el medio ambiente es apostar por energías renovables.
Energía limpia.
Eso es lo que hay que hacer. Y a mí no me parece mal la postura del presidente del Cabildo, no creyendo al 100% en ese mix energético, sino que esa transición sea, digamos, abrupta. El invertir por encima de todo energías renovables, que es lo que vamos a agradecer en el futuro. Vamos a cambiar de asunto. Por cierto, tenemos por aquí un estudio que dice que el 60% de los médicos de atención primaria tienen que recurrir a ansiolíticos, habida cuenta de la enorme carga de trabajo. Y eso, la verdad, es que llama mucho la atención, porque ellos cuidan de nuestra salud y ellos se preguntan, ¿quién cuida de la nuestra? ¿No? Deberían ser las administraciones. Pero no solamente falta personal, sino que una mejor estrategia. Hubo una estrategia que se llamaba Estrategia Canarias AT, más atención primaria, que parece que no se ha puesto todavía en marcha. Pero la verdad es que es preocupante.
A mí me dijo una maestra. Dice, la gente que nos dedicamos al cuidado necesitan que nos cuiden. Necesitamos que nos cuiden. Y eso es una cadena. Eso es una ficha de dominó una detrás de otra. Como caiga una, caen todas. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de todo este tipo de historia? Dejo la pregunta en el aire, como dice nuestro amigo Alberto Yanes, que siempre digo, la pregunta está en el viento, la respuesta está en el viento.
Yo pienso que los tiempos modernos y la gentrificación está acabando con la vida natural o la convivencia natural. O sea, hoy en día para todo hay colas. Lógicamente, para ir al médico más todavía. Y cuando un médico tiene que atender a 20 personas en 4 horas y atiende a 64, mal lo lleva, o están mal atendidas o el médico es un fiera. Yo pienso que médico fiera, lo justito, pero sí sobrecargado de trabajo, y eso es una realidad y lo podemos ver día a día. Cuando vamos a la consulta del médico, hay 18 personas para un cuarto de hora. Sí. Ahí lo dejo.
Un pediatra nos hablaba del trabajo administrativo que tiene que hacer, los problemas con los que se encuentra, porque no todas las familias son iguales, hay familias que están separadas y que ellos tienen que mediar un poquito entre la mujer y el marido, cosas que no vemos, las aplicaciones, el sistema informático que se cuelga y por lo tanto no tiene la radiografía que debe tener, o el historial del paciente. Eso no lo sabemos nosotros, lo que yo decía, pero es que eso no lo sabemos nosotros.
Hombre, acabas de tocar un tema que es la burocracia en las profesiones de cuidados, porque lo mismo le pasa a los maestros y a las maestras. El 70% de su tiempo, burocracia. No Así tienen es. Tiempo para dedicarse a aquello para lo que fueron formados.
O a los preparar las clases.
Los médicos, en cuanto a las listas de espera, a mí me gustaría lanzar una cosita. Cojo la guagua, la 32 en Las Arenas, ¿vale? Hay una cola hay una cola, yo guardo mi cola. Vienen dos extranjeros, una pareja de extranjeros, se saltan la cola, montan un pollo porque no sabían cómo pagar, la gente esperando fuera, y digo yo que donde hay cortesía no hacen falta normas. Yo lanzaría la propuesta de que las agencias de viaje que mandan turistas para acá le digan que hay unas normas de cortesía cuando hay cola, porque ahí ganaríamos un poquito.
Hombre, a ver, claro. Cuando nosotros...
Es que si le llama la atención, te llaman xenófobo.
Guillermo, okay. Cuando viajamos a otro país, la cortesía de cola yo creo que eso es universal, ¿no?
Sí. Claro, sí, pero se está perdiendo, yo cojo guagua también, pero ya no solo por los extranjeros.
Juventud, es que el resto éramos indígenas.
La juventud también en esos temas de cortesía, ceder el puesto, ceder el asiento a las personas mayores, si hay una cola ponerte el último, no, pero te vas al principio, aunque luego te dejen pasar, pero te pones al principio y tú no sabes quién está primero, quién está después.
Bueno, o sea, yo aquí el foco lo pongo en los recursos. ¿Hacia quién van? Porque fíjate, por ponerte un ejemplo, estamos hablando de salud, estamos hablando de medicina, de doctores, pero sin embargo, alguien que es afín, que a día de hoy eres director artístico del carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a una de sus empresas se le inyectan 100.000 pavacos, o sea, 100.000 plomos, 100.000 euros.
Pero explica eso.
Directamente.
Explica eso. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde tienes esa información?
La información la tengo directamente del ayuntamiento. Está en la página del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Explícalo.
100.000 euros para el tema de la Navidad. Dentro de ese millón, no sé cuánto, 100.000 euros va a una empresa del propio director artístico del carnaval. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y mientras tanto seguimos esperando por médicos, seguimos esperando por no sé qué. Supongo que el médico a lo mejor no será de izquierda. Supongo que el médico tendrá que ser de izquierda para que le lleguen los recursos. O la sanidad canaria tendrá que estar metida en la izquierda para que lleguen recursos. Porque a mí esto, insisto, el foco lo pongo en quién gestiona, en quién pone la pasta y sobre todo a quién se la damos.
Y yo,
nuestros recursos.
Yo me
parece un escándalo.
Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el carnaval con la Navidad?
No, estoy haciendo un símil.
No, para inyectarle a esa empresa que se dedica al tema del carnaval 100.000 euros que van destinados a la Navidad.
El año que viene, ¿qué año es?
25.
Pues... antes citaste.
No podemos seguir. Ya con esto ya me tengo que quedar. Y aparte que estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias, señor Robaina, Guillermo, Iván, González. Gracias, Domingo. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Robert Lewandowski, para Diña tira gol.
¡Gol! ¡Chuta, qué golazo! Campo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historias de Canarias con Luis Cabrera. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, con ganas de hablar de este tema que muchos conocerán.
Sí, porque yo creo que todos en alguna ocasión hemos comprado, nos hemos dado una vueltita por el mercado de Vegueta, ¿no? Y muchos nos hemos preguntado, pero bueno, ¿dónde tiene su origen? ¿Cómo y por qué este mercado de Vegueta? Desvénalos algunos asuntos históricos sobre este asunto, Luis.
Pues bueno, es uno de los mercados más conocidos de nuestra isla y su origen se remonta a mitad del siglo XIX, porque en Gran Canaria en aquel entonces predominaba la venta ambulante y se buscaba una alternativa a ello. Entonces buscaron un lugar que estuviera céntrico, donde los comerciantes pudieran vender sus productos. De ahí nació este enclave.
¿Y por qué ahí, Luis?
Pues bueno, en aquel entonces la ciudad de Las Palmas, como se llamaba en el siglo XIX, estaba limitada prácticamente a Vegueta y Triana. Entonces, en ese lugar, junto al Guiniguada, había como un terreno que tenía baja productividad. Uh-huh. El siglo XIX, a muchos a lo mejor les suenan las desamortizaciones. Para el que no sepa lo que es, fueron unas iniciativas en las que se sacaban algunos lugares a subasta, terrenos que eran poco productivos y normalmente pertenecían a la iglesia, y se expropiaban y se les daba otro uso. Entonces, en este caso, en la quinta desamortización que lleva a cabo un ministro llamado Pascual Madoz, se expropia ese terreno y se decide poner ahí el mercado de Vegueta.
A mediados del siglo XIX, 1856 aproximadamente, ¿hay algún tipo de vestigio que nos recuerde esta fecha? ¿Está algún tipo de efeméride?
Pues sí, una curiosidad que me gustaría invitar a cualquiera que se acerque al mercado de Vegueta a que se fije en la fachada norte, la que está orientada directamente al Guiniguada, a la carretera hoy en día.
Sí.
Encontramos encima del pórtico una especie de inscripción en la que nos habla de la fundación. Pone 1856 Isabel II, porque se fundó en pleno reinado de Isabel II.
¿Y por qué Isabel II? ¿Por qué esa inscripción?
Pues para recordarnos la época y también que parte de la iniciativa pues la lleva a cabo la propia regente. Uh-huh, que para el que no lo sepa, pues su reinado duró muchísimos años y fue la primera regente de los Borbones.
Uh-huh. Es decir, que el dinero provenía de ahí, de la regencia o no, Luis.
Pues vino algo de financiación por parte de la regencia. Uh-huh. Y es por ello que está, que además de su inversión y su iniciativa, pues por eso lo recordamos en esa fachada del mercado.
Uh-huh. Oye, ¿siempre fue mercado de Vegueta? ¿Siempre se conoció así?
Pues ha tenido varios nombres, de manera no oficial hay mucha gente que le llamaba simplemente plaza o la plaza del mercado, porque ahí hubo una plaza de abastos antes de que se construyese el propio mercado. Pero el nombre oficial es Mercado de Las Palmas, aunque uh-huh. todos lo llamemos Mercado de Vegueta.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que realmente curioso, ¿no? El origen de este Mercado de Vegueta y a día de hoy, afortunadamente, Luis, con muy buen músculo, ¿no? Es decir, con muy buena salud, porque ahí podemos encontrar todo sí. tipo de productos, sobre todo de nuestra isla de Gran Canaria.
Exacto, muchísimo producto insular de kilómetro cero. Y yo personalmente me decanto sobre todo por las frutas, que tienen algunos productos tropicales que no encontramos en otros sitios, como la famosa fruta del dragón, que es muy atractiva para los turistas.
Uh-huh. Bueno, pues qué bonito. Y el mercado de Vegueta, conocido también como Mercado de Las Palmas. Será hasta la semana que viene, Luis. Un abrazo.
Bueno, Javier, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Pone atrás el rebote, gol de Sordo.
Oye, Robert Lewandowski. Para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha?
¿Qué tienen en común las moras y los arándanos?
¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Pone atrás el rebote, gol de Sordo.
Oye, Robert Lewandowski. Para Diña, tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Omaira Cazorla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Dónde? Me encantaba hablar contigo. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás, Omaira?
Pues ahora mismo
ella se ríe con todo, vamos, y ese gracias a eso tiene su gran sentido del humor que es capaz de transmitir. Dime.
Nada, en Telde aquí tranquilita.
¿Estás tranquilita? ¿Te trata bien la vida
estudiando
por ahora, Mayra?
Estudiando texto un poquito.
Bueno, tú eres tremenda, ¿no? Tú eres muy atrevida y el próximo 3 de noviembre en el Auditorio Alfredo Kraus, a partir de las 7 de la tarde, pues presenta tu espectáculo, ¿no? Viniste, qué atrevida, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser atrevidos o atrevidas
porque...
para el espectáculo, Mayra?
Uf, porque es un show muy atrevido, y más porque hay palabritas ahí, situaciones y contextos un poco salidos de tono.
¿Cómo qué? A ver, sí. Di algo que se
no,
puede
no,
decir
no
en
puedo,
este horario,
no puedo.
Que es infantil.
No puedo, porque tú tienes que comprarte la entrada para venir a verme, no me puedo hacer spoiler a mí misma.
Bueno, oye, a ver, que a veces te vemos por redes sociales y la verdad es que, bueno, hablas un poquito de tu espectáculo y demás, porque también de otras cosas que tiene la vida. Bueno, a ver, ¿de qué vas a hablar exactamente, sin entrar en materia o en profundidad?
Pues mira, vamos a hablar de las situaciones en las que a veces... entramos siendo atrevidos, ¿no? Porque a veces yo creo que el atrevimiento es necesario en algunas ocasiones y sobre todo porque también ayuda a capear un poco temporales raros, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hablar de situaciones un poco absurdas, porque al final el humor es un poco, o sea, sí, el conflicto se crea entre lo absurdo y el humor tonto, ¿no? Pero sí, sobre todo pues con mucha ganas de entretener a la gente, que desconecten un ratito. Y oye, si se pueden llevar algún mensaje que les haya llegado de todo el texto, pues ya entonces ya sería el colofón final.
Oye, Amaya, ¿y hasta dónde te atreves? Es decir, ¿hay alguna línea roja que conviene no traspasar? En algún momento, incluso escribiendo este texto y repasándolo, has dicho, aquí a lo mejor me pasa un poquito. O no, tú dices, prefiero pedir perdón a pedir permiso.
Pues con este texto la verdad que he sido muy pulcra. Y va a parecer que no.
Madre mía. Decir, pues lo que tienes en la cabeza, mi niña, ¿no? Lo que debes tener, lo que debes pensar ahí.
Tal cual, tal cual. O sea, si tú escuchas el texto vas a decir, Dios mío, qué brutal, o sea, qué burra. Pero te lo juro,
Mayra, por favor. Mayra es más bruta y es más burra, utilizando tu expresión, tal con todo el respeto, que lo que vemos sobre el escenario, ¿no?
Tal cual. Entonces, pues nada, intentando meter diquete con tensión.
Habrá que verte en una tertulia con amigas, ¿no?
Ah, no, pero yo luego soy una persona muy tranquila. Aunque parezca que no, o sea, yo soy muy nerviosa de por sí, pero luego yo no soy la más graciosa de mis amigas, pero vamos, ni por asomo. Tengo amigas muchísimo más graciosas que yo.
Sí, sí, pero lo que puedes soltar ahí, ¿no? En un momento...
Ah, no, barbaridades. Sí, tal cual.
¿Y en algún momento estas barbaridades van a salir a la luz o no? ¿O te vas a contener siempre?
Pues no lo sé, también depende del momento vital en el que me encuentre, ¿no? Porque yo creo que el humor está muy ligado, bueno, en mi caso, yo como hablo siempre de mi verdad, está muy ligado a mi vida, entonces no quiero engañar al espectador, pero sí que hay cosas que hombre, una privacidad, ¿no? Una parcela que uno tenga suya también es importante.
Oye, entiendo que esto te sale solo, ¿no? Es decir, este espectáculo prácticamente de vivencias que has tenido, te sientas contigo mismo y te sale todo, ¿no? El texto.
Sí, y también de cosas que yo he visto, de cosas que me han contado, al final el humor mío se basa mucho en la observación, tanto mía personal de forma introspectiva como en el mundo, ¿no?, que nos rodea, y en experiencias puntuales de amigas que creo que son muy graciosas y que ellas a lo mejor no se atreverían a contar.
Oye,
entonces me dan como el... Sí.
Oye, mira, que me ha pasado esto, o Mayra, sí, correcto.
Sí. Tienes que contar esto. Entonces digo, bueno, si tú me das pie libre, yo lo maquillo. Lo llevo a mi parcela
¿Lo maquillas a mejor? ¿Lo maquillas a peor? ¿Eres más bruta todavía?
No, a peor. Siempre a peor. Claro, entre más conflictos hay en el humor, más humor hay.
¿Y qué te dicen
tus amigas? Es como un clown, ¿no? Dice, si tú ves al clown enredándose en una escalera.
Sí, tienes razón.
Más comedia se genera.
Y cuando tu amiga te da un poquito el contexto, te da la historia y después tú se la explicas, dices, ¿estás pasado, Mayra, o no?
No, lo ven en directo. No les dejo, o sea, yo no paso el texto con mis amigas. Es decir, no, si hay algo que a mí alguien me haya contado y yo lo voy a utilizar para meterlo dentro de un show, ya lo ves directamente en escena y te lo comes, si no, no haberme lo contado.
Muy bien, pues estamos deseando verte. Oye, que te sigo en redes, ¿eh? Y la verdad es que eres graciosísima.
Muchas gracias.
Me río mucho contigo.
En redes tengo que usar un humor más blanquito, ¿eh? Porque si no me cancelan.
Sí, pero eres tan auténtica, chica. Eres tan nuestra, tan canaria.
Ay,
que la verdad es que me gusta mucho verte en redes. Viniste, qué atrevida. El próximo 3 de noviembre a las 7 de la tarde en el Auditorio Alfredo Kraus. Ustedes van a decir, madre mía, qué bestialidad. Pues ella es más todavía. Más todavía, ya lo acaban de escuchar. Omaira, siempre un placer. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Gracias a ti. I've got to give it up. I've got to give it up. Thanks to you. I've got to give it up. I've got to give it up. Thanks to you.
Irlandeses, sin Lisi, ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria, estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Tal un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana, que ya será jueves. ¿Cómo avanza la semana? Estás escuchando Herrera en COPE. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Adiós. Quite right.